La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua y el concentrado de rosas, tanto la damascena como la centifolia, se usan en aromaterapia por su efecto relajante, facilitando el sueño y aliviando la tensión. De ahí que también se use como parte de muchos masajes.
De igual manera, el agua de rosas no solo ejerce un poder especial al rostro, sino que también puede ser un perfecto tratamiento capilar. Un vaso de este preparado tras el champú, como acondicionador final en el enjuague, aporta brillo e hidratación. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Bienvenidos a este espacio que esperamos que resulte absolutamente refrescante y que además sea uno de sus preferidos. Los que son asiduos ya saben que cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, estamos acompañándoles. Y lo vamos a hacer durante los próximos 5 años.
Sí, amigos, han oído bien. 5 años en los que poco a poco iremos bebiendo juntos, si Dios lo permite, de la Fuente de la Vida. Este programa, en su versión original, se llama A Través de la Biblia, en el que su autor, el doctor John Vernon McGee, abre el libro de los libros y lo expone capítulo a capítulo desde el principio hasta el final. El libro de los libros, la Biblia, se trata de un espacio que se escucha en más de 80 idiomas por todo el mundo.
La versión para España lleva por título La Fuente de la Vida y ha sido traducida y adaptada por el teólogo y profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni. Estamos convencidos que será muy atractivo ir descubriendo cómo el mensaje de la Biblia puede satisfacer las inquietudes más profundas del ser humano.
Pues sí, Esperanza, La Fuente de la Vida dirige cada uno de sus espacios a ese cometido. Lo que dijo Jesucristo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna.
Muy bien, Fernando, pues si te parece, yo creo que este es el mejor momento para escuchar una canción. A ver, amigos, ¿qué les parece la que hemos elegido para hoy?
Cuando entraste a mi corazón, Señor, es algo tan grandioso vivir el primer amor. No me puedo imaginar en volver atrás. Me elegiste desde el vientre de mi madre para ti, me apartaste para honrarte y servirte solo a ti, me regalaste esta gran salvación y la promesa de tu amor. Por eso enamorado estoy de ti, Señor. Del mundo me sacaste y me hiciste renacer. Limpiaste de mi corazón la malicia y el rencor. Por eso te amo tanto, Dios, me enseñaste a caminar. Ver la vida con amor, a predicar sobre tu salvación. Me elegiste desde el vientre de mi madre para ti, me apartaste para honrarte y servirte solo a ti. Me regalaste esta gran salvación y la promesa de tu amor. Por esto enamorado estoy de ti. Me elegiste desde el vientre de mi madre para ti. Me apartaste para honrarte y servirte solo a ti. Me regalaste esta gran salvación y la promesa de tu amor. Por eso enamorado estoy de...
En todo el mundo podemos encontrar diferentes tipos de lugares que han servido de refugio y de hogar para muchas personas. Claro, lo más habitual es vivir en una construcción formada por paredes y un tejado, fabricados de ladrillo, de madera o de otros materiales típicos de la construcción.
Otros, sin embargo, han encontrado un lugar donde habitar, como pueden ser cuevas de piedra, iglús de hielo o cabañas de paja. Ahora bien, ¿se imagina usted pasar algunas noches dentro de un animal vivo? Pues nos vamos al capítulo 2 del libro de Jonás, donde conoceremos las palabras de este profeta oidizo a Dios mientras se encontraba en el interior de este gran pez, nada más y nada menos, en medio del mar, en medio de un gran pez. Palabras profundas.
Un relato que, desde luego, no es solo historia, sino que trae grandes enseñanzas para nosotros en el momento actual. Así pues, vamos a dar lugar a la reflexión de hoy, que, por otra parte, estamos seguros que no tendrá desperdicio alguno. Pero eso sí, antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp, donde pueden dejarnos sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. Si tienen preguntas o alguna inquietud espiritual, o simplemente si quieren saludarnos, pueden utilizar esta vía inmediata de contacto 601 20 32 65. ¿Anotaron? 601 20 32 65. Vamos a escuchar lo que pasó en ese pez.
La fuente de la vida.
Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el capítulo 2 del libro de Jonás, desde el versículo 1 hasta el 6. Estimado oyente, continuamos hoy avanzando en nuestro estudio por el libro de Jonás. Vamos a efectuar un breve repaso retrocediendo al principio del capítulo 2. El programa de viaje para el capítulo 2 nos informa que Jonás iba a dejar el pez, que su destino era la ciudad de Nínive y que llegaría a tierra firme. Sin embargo, en primer lugar, queremos examinar la experiencia que este hombre tuvo dentro del pez. Leamos entonces el versículo 1 de este segundo capítulo del libro de Jonás para intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Cuándo oró Jonás? Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Ahora, refiriéndose al punto de vista del profesor Magui, alguien podría decir, pero ustedes creen que Jonás estaba muerto dentro del pez y que Dios lo levantó de entre los muertos. Pero aquí dice que Jonás oró al Señor Dios desde el vientre del pez. Esto es cierto, pero nuestra pregunta es, ¿cuándo pronunció Jonás esta oración? ¿Pronunció esta oración al principio, cuando acababa de entrar en el pez? ¿O quizás cuando se encontró allí dentro, consciente de la situación precaria en la que se encontraba, y entonces expresó esta oración a Dios para que Él le contestara? Decidió pensar en la forma en que presentaría su oración a Dios durante 2 días, con la idea de que al llegar al tercer día la expresaría a Dios. Dice el profesor Magui que si Jonás actuó en esta forma, entonces su interpretación estaría completamente equivocada. pero añade que si conocemos algo en la naturaleza humana, diremos que Jonás no esperó demasiado tiempo para pronunciar esta oración. Cuando este hombre se encontró en esta condición desesperada, podemos estar seguros de una cosa, que él comenzó a orar a Dios inmediatamente. En realidad, podríamos imaginar que quizás hasta oró cuando se estaba deslizando por el interior del pez hasta su estómago. Cuando las personas están viviendo momentos de crisis, no expresan una oración preparada. Cuando llega la crisis, se dirigen inmediatamente al grano. Así fue que, como imaginamos antes, posiblemente Jonás hiciera esta oración mientras bajaba desde la boca del pez hasta llegar al estómago del mismo. También creemos que en su oración dijo más cosas que las que se expresan en el relato bíblico. Quizás lo que tenemos de esa oración fue una versión resumida. Algunos colocan mucho énfasis sobre el término temporal «entonces» en el versículo 1, que dice: «Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez». Dan por sentado que después de haber estado dentro del pez durante 3 días y 3 noches, «entonces oró». Pero esto no es lo que significa este término en este contexto. Es una de las características del idioma hebreo presentar el relato completo de un hecho y después regresar a enfatizar un detalle importante. Esta misma técnica fue utilizada en el libro del Génesis en el relato de la creación. Allí se presentó el relato de los 6 días de creación y después Dios retrocedió en la narración para ofrecer un informe detallado de la creación del hombre, añadiendo detalles. Intentar construir una suposición sobre el término «entonces» sería erróneo. Lo que simplemente se dijo aquí fue que Jonás se disponía a presentarnos la historia en detalle, es decir, lo que sucedió realmente dentro del pez. Leamos ahora el versículo 2 de este segundo capítulo de Jonás, que da comienzo a un párrafo que hemos titulado «La oración de Jonás». Y dijo Jonás: «Invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». En primer lugar, destacamos que Jonás dejó constancia de que el Señor escuchó su oración. Dice aquí: «Desde el seno del Seol clamé». Esta es una traducción correcta de la palabra hebrea original. A veces Seol en la Biblia se traduce sepulcro y en otros lugares el mundo invisible, con referencia a la morada de los muertos. Esta es una palabra que, de cualquier forma en que uno la considere, tiene que ver con la muerte asociada con el cementerio, y no se puede traducir de otra manera. Por lo tanto, el punto de vista del profesor Magui es que Jonás estaba diciendo que el vientre de aquel pez era su tumba, el sepulcro, refiriéndose al lugar donde se encuentran los muertos. Jonás fue consciente de que iba a morir dentro del pez y de que Dios le oiría y lo resucitaría de los muertos. Somos conscientes de que algunos no adoptarán este punto de vista del profesor Magui, y por supuesto, las otras opiniones son tan respetables como esta que hemos expuesto. Por ejemplo, la otra opción fue que Dios lo hubiera mantenido con vida todo el tiempo que permaneció en el pez. Y creemos que Dios, con su poder, sin duda podría haberlo preservado con vida en aquel lugar. Aunque la opinión del profesor Magui, como ya hemos expuesto, fue que la Biblia no se refirió a esta posibilidad, él reconoce que la interpretación general y más popular, así como la de la mayoría de los maestros y expositores bíblicos, es que Jonás estuvo con vida durante aquellos 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Resumiendo, diremos que el profesor Magui ha mantenido la opinión de que la pregunta no consiste en preguntarnos si Dios podía o no mantener a Jonás vivo dentro del pez. Por supuesto que podía haberlo hecho. La cuestión realmente es: ¿lo mantuvo Dios con vida? En otras palabras, ¿fue el milagro el mantenerlo con vida o resucitarlo de los muertos? Teniendo en cuenta que este libro ilustra la resurrección, el profesor Magui cree que Dios lo resucitó de los muertos, aunque reconoció que esta no era una afirmación dogmática. Entonces, la cuestión aquí no es si un ser humano puede vivir o no dentro de un pez. Ha habido hombres que han sido tragados por un pez o una ballena y han logrado sobrevivir y contar su experiencia. Hay historias notables de casos semejantes. Esto nos lleva a concluir que si usted cree que Jonás permaneció vivo dentro del pez, el milagro no fue tan grande porque otros hombres han tenido la misma experiencia. Mencionaremos ahora una cita de una autora de un libro que sostuvo que era posible que un hombre fuera tragado por un pez y sobreviviera. Hay muchos ejemplos al respecto y presentaremos algunos que dicha autora incluyó en su obra. Hay por lo menos dos monstruos marinos que viven a las profundidades del mar que pudieron haber tragado fácilmente a Jonás. Uno de ellos es conocido como la ballena de Groenlandia o ballena boreal, y el otro es conocido como ballena azul, considerada como el animal marino más grande que haya vivido en la Tierra. Ninguno de ellos tiene dientes. Tienen barbas o placas córneas que cuelgan hacia abajo desde el techo de la boca y que actúan como una criba que filtra el alimento. Abren su boca para dejar entrar la mayor cantidad de agua posible. La ballena cierra después la boca casi por completo, de modo que fuerza al agua para que salga a través de las barbas y el alimento queda atrapado en la zona filamentosa. Una vez expulsada el agua, la ballena traga la comida. En una ocasión, en el año 1933, en la localidad de Cape Cod, fue capturada una de estas ballenas. Su boca tenía algo más de 3 metros de ancho y podría incluso haber tragado un caballo. Estas ballenas tienen de 4 a 6 compartimentos en sus estómagos, en cualquiera de los cuales podrían permanecer seres humanos. En la cabeza de estos enormes peces hay cámaras que almacenan una buena cantidad de aire, consistentes en una ampliación del seno nasal, y que con frecuencia pueden medir unos 2 metros de alto, 2 de ancho y unos 4 metros de largo, y que podrían alojar a varias personas. Si la ballena tuviera en su interior un ocupante molesto, que le produjera, por ejemplo, dolores de cabeza, la ballena se desplazaría a la tierra más próxima y se libraría de él, tal como en nuestra historia hizo con Jonás. En un periódico se publicó un artículo que decía que un perro había caído de un barco al mar y luego fue encontrado en la cabeza de una ballena 6 días más tarde, y aún estaba vivo y ladrando. Existen más informes en cuanto a las ballenas. Se cuenta que se encontró un tiburón de 5 metros de largo dentro del estómago de una ballena. Se informa también que cuando la ballena está muriendo, expulsa todo lo que se encuentra en su estómago. Aquí tenemos otro informe y es de un tal Dr. Dixon, quien declaró que en un museo de Beirut se encuentra la cabeza de una ballena lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre enorme. Hay muchas historias que se relatan de ballenas que se han tragado a un tiburón de grandes dimensiones, a un caballo o a otros animales de gran tamaño. Estos ejemplos nos demuestran que Jonás podría haber sido tragado por una ballena o por uno de estos grandes tiburones. Pero nos preguntamos si ha habido algún otro hombre aparte de Jonás que haya sido tragado por uno de estos cetáceos y vivió para contar la historia. Bueno, un científico francés escribió de un tal James Barclay en una región cercana a las Islas Malvinas en América del Sur, que cayó al mar y sus compañeros lo dieron por ahogado. 2 días después de haber desaparecido, los marineros atraparon una ballena. Cuando la cortaron, para su sorpresa, encontraron a su amigo vivo, aunque inconsciente, dentro de la ballena. Este hombre sobrevivió a esta experiencia y ha estado disfrutando de muy buena salud después de esa aventura. Hay otro relato que nos cuenta la historia de un marinero inglés que fue tragado por un tiburón ballena. Cuando el barco en que se encontraba trató de arponear uno de estos grandes peces marinos, este hombre cayó al mar y antes de que pudiera ser rescatado, ese tiburón ballena volvió y se lo tragó. 48 horas después de haber ocurrido ese accidente, el pez fue localizado otra vez y atrapado. Cuando ese tiburón ballena fue abierto por los marineros, encontraron dentro al hombre que estaba inconsciente, pero todavía vivo. Fue llevado inmediatamente a un hospital donde se descubrió que solamente estaba en estado de shock. Y pocas horas después fue dado de alta y salió del hospital sin ningún problema. El relato de esa historia concluye diciendo que este hombre fue presentado como una atracción en un museo de Londres y que había que pagar entrada para poder verlo. Se le hacía propaganda como el Jonás del siglo XX. En el año 1926, el doctor Rimmer se encontró con este hombre y escribió que su aspecto físico era extraño. Su cuerpo no tenía nada de vello y la totalidad de su piel estaba cubierta por manchas de color amarillo. Ahora, si dos hombres pudieron existir por un tiempo dentro de un monstruo marino como este, ¿no podría un profeta de Dios bajo su propio cuidado y protección sobrevivir después de una experiencia de 3 días y 3 noches? ¿Por qué dudar entonces de la palabra de Dios? Ahora, estos casos demuestran que un hombre puede vivir dentro de un pez, aunque ello pueda quitarle a la experiencia de Jonás su carácter excepcional. Si estos hombres vivieron, entonces Jonás vivió. Y nos informan que hay incluso más informes de tales experiencias. En ese caso, lo que tenemos en el libro de Jonás es el registro de un hecho que no constituyó un verdadero milagro. Sencillamente, es el informe de una experiencia singular que tuvo lugar. Por ello, el profesor Magui, autor de estos estudios bíblicos, se inclina por creer que en esta historia el gran milagro fue el hecho de que Dios lo resucitó de los muertos. Reiteramos que la cuestión abierta ante nosotros no es si Dios pudo mantener vivo a un hombre por 3 días y 3 noches dentro de un gran pez, porque todos sabemos que él pudo hacerlo. La cuestión es, ¿lo hizo Dios? ¿Es esto lo que nos indica la presente historia? Bueno, continuemos leyendo el versículo 3 de este segundo capítulo de Jonás. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No podemos tratar este pasaje con ligereza. Si Jonás vivió dentro del pez, él también debió vivir como un pez, porque estaba hundido en el agua. Por ello dijo, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. De todas formas, el argumentar sobre si estuvo vivo o no durante estos 3 días no debería desviarnos de la gran verdad de que su situación ilustró la resurrección del Señor Jesús. Como Jesús mismo declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40, al decir, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Continuemos leyendo el versículo 4 de este segundo capítulo de Jonás. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Al decir que se consideraba expulsado de la presencia del Señor, Jonás reveló que veía la muerte como una realidad inevitable, aunque en sus siguientes palabras dijo, «Mas aún veré tu santo templo». Él creía que si moría sería resucitado de los muertos. Había sido formado de acuerdo con el Antiguo Testamento y creemos que Jonás fue uno de muchos en el Reino del Norte que fielmente acudía a Jerusalén para adorar en el templo. Ellos sabían que el templo construido por el rey Salomón era el lugar para adorar al Dios vivo y verdadero. O sea, que al expresar su esperanza de acudir nuevamente al templo, estaba reconociendo el poder de Dios para levantarlo de los muertos. Escuchemos lo que dijo en el versículo 5. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Dice aquí, las aguas me envolvieron hasta el alma. Físicamente se sentía calado hasta los huesos. También dijo, el alga se enredó en mi cabeza. Es evidente que este monstruo marino había comido una gran cantidad de algas. Algunas algas a veces tienen 8 o 10 metros de largo, y este monstruo marino tenía el estómago lleno de ellas. Así que este hombre estaba describiendo un tiempo especialmente difícil. Él sintió que descendía a las profundidades de la muerte. Y dice el versículo 6 de este segundo capítulo de Jonás: «Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor, Dios mío». Es interesante destacar en este versículo la frase: «La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre». ¿A qué clase de cerrojos se estaba refiriendo Jonás aquí? A la muerte, por supuesto. Y el versículo 6 concluye diciendo: «Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor, Dios mío». Por supuesto, la sepultura es una clara referencia a la muerte. Otra buena versión traduce: «Tú haces subir mi vida desde el lugar de corrupción». De cualquier manera, la corrupción se refiere a la muerte física. El apóstol Pedro usó la palabra de esta manera en el día de Pentecostés, cuando dijo que el Señor Jesús no vio la corrupción. Su cuerpo no se corrompió, como podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 27. El milagro que tuvo lugar en el Señor Jesús cuando murió fue que Él no vio la corrupción, o sea, que su cuerpo no se corrompió. En opinión del profesor Magui, esa fue la diferencia entre la experiencia de Jonás y la del Señor. Jonás sí vio la corrupción. En aquellos 3 días y noches su cuerpo aparentemente comenzó a decaer, ya sea que se traduzca la palabra hebrea como sepultura o como corrupción. Como hemos expuesto anteriormente, el profesor Magui ve en este pasaje una afirmación indudable de que Jonás murió. En ese caso, el milagro aquí sería el de una resurrección, que habría sido entonces un milagro mucho mayor que el hecho de que un hombre viviera por 3 días y 3 noches dentro de un pez. Para nosotros es importante tener en el Antiguo Testamento un libro que señale hacia la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección es una de las 2 columnas de nuestra salvación, y en ella se apoya el arca, la embarcación de la Iglesia. Estas 2 columnas son la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ambas realidades fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, y este libro de Jonás que estamos estudiando ilustra la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestro tiempo por hoy se ha agotado, pero vamos a regresar a este pasaje en nuestro próximo programa. Estimado oyente, al agradecerle su compañía y participación en este estudio, le recordamos que sería muy positivo que usted fuera adelantándose a nuestra lectura del texto bíblico, y por ello le sugerimos que termine de leer por sí mismo esta oración del profeta Jonás que estamos considerando aquí en el segundo capítulo de esta obra. Esperamos entonces reanudar próximamente este recorrido por este libro de Jonás, que forma parte de nuestro viaje a través de la Biblia.
Muy bien, pues estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Queremos recordarle que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora.
Así es, amigos. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.